Juan Manuel Brunetti, él es de Educación, muy de Educación y Ciencia. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está?
Buen día, ministro.
Rodrigo, José, qué gusto estar acá con ustedes. Qué pena que ya se fue Andrea, ¿eh?
Sí, tenía programas, otros programas en otra...
No, tenía que irse a Tazabala,
tenía que ir lejos.
Le mandamos nomás.
Entonces ya se fue, porque llegar hasta allá no es tan fácil para iniciar el otro espacio en ese momento. Entonces se fue nomás ya.
Está bien. Igual un placer estar acá con ustedes.
Gracias hoy por estar con nosotros. ¿Terminó el año? No está terminando, terminó ya el año, ministro. Bueno, te tocó agarrar las riendas del Ministerio de Educación en un momento muy particular. Creo que para todos los cambios que hubo era tipo afrontar una situación que nadie había afrontado en todo el mundo. ¿Qué dejó este 2021 en cuanto a educación? ¿Aprendieron nuestros niños y niñas? ¿Aprendieron nuestros adolescentes?
Terminamos un año difícil. Difícil por la situación sanitaria que nos tocó atravesar en el país, en el mundo. El día que llegué al Ministerio de Educación y Ciencia, recuerdo que la tapa de un medio de comunicación escrita decía, desde mañana se suspenden las clases. Y nosotros habíamos visto a nuestros hijos, a los niños, volver a las clases con tanta felicidad, sí, con tanta alegría después de un año de clases presenciales suspendidas, que realmente nos dolía que eso ocurra. Nos fuimos ese mismo día al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, hablamos con las autoridades del sistema sanitario y le dijimos las escuelas deberían ser lo último que se cierra y lo primero que se abre. Y estamos felices de haber cerrado el primer año, este segundo año de pandemia, con 69.9% de los chicos con clases presenciales.
Eso es mucho o poco, ministro.
Y yo creo que en relación al año pasado, que tuvimos clases presenciales suspendidas al 100%, es muchísimo. Con relación al año antepasado, en el cual los chicos asistían regularmente, normalmente a clases, es poco. Esperamos el próximo año que ese indicador pueda subir. Esperamos tener clases presenciales al 100% el 21 de febrero.
¿Se contagiaron de COVID los alumnos?
No existe en Paraguay ni en el mundo un contagio masivo dentro del aula. Sí existen niños que tuvieron COVID, sí, pero no existe dentro del aula un contagio masivo.
Y eso es en todo el mundo. Son números que están en todo el globo.
Sí, eso nosotros vimos un proceso en el cual sin duda la preocupación del docente, del padre, de los estudiantes mismos, fue permanente durante el año, ¿verdad? Un año difícil, un año donde hubieron muchos contagios en el Paraguay, pero un año donde nosotros no tuvimos ninguna burbuja que tuvo un contagio masivo dentro del aula. Entonces, ahora, eso es un indicador muy claro de que las clases presenciales deben seguir. Aparte, vos me preguntabas sobre los aprendizajes.
Sí.
Es dentro del aula donde los chicos aprenden, acá, claro, y en cualquier lugar del mundo.
Claro. Ahora, conversando con gente de gremios de la docencia, planteaban, entre otras cosas, algunos temores que se daban cuando decían todavía hay muchos chicos que no están vacunados. Esperemos que de aquí a febrero, cuando se inicien las clases, ya esté 80% de los niños vacunados. También los docentes, que no, creo que hay como 2.000, 3.000 docentes que no quieren vacunarse. Eso, ¿cómo lo analizan? Como cuando dice usted, queremos clases presenciales ya al 100%. Ellos decían, no, si vamos a ir así, si hay todavía 500.000 y no logramos, se logra ese 80%, no sé si va a ser tan fácil hacer clases presenciales. ¿Se plantea un plan B, ministro, para eso?
Nosotros tuvimos prácticamente todo el 2021 con nuestros estudiantes sin vacunación, dando clases en un 69.9% al cierre del año. Estuvimos hasta mitad de año con nuestros docentes, que los niños evidentemente tienen menos riesgo de tomar una situación muy grave esta enfermedad. Pero nuestros docentes hasta mitad de año, cuando el presidente decidió priorizar a los docentes para la vacunación, también estuvieron dando clases sin vacuna. Y ustedes, acá en la radio, estuvieron trabajando desde el año pasado sin vacuna.
Sí.
Cuidándonos. Uh-huh. Esa es la manera de vivir en el modo COVID, cuidándonos todos.
¿69% cuántos niños son? ¿Cuántos son?
Y nosotros tenemos dentro del sistema en total 1.500.000 estudiantes. Te puedo decir datos exactos de esa cantidad, sobre todo dentro de la escuela. Si me das un segundo.
Sí, como sí, no, claro. Adelante, claro.
tenemos algunos datos acá en una carpetita que traje para compartir con ustedes de distintos tipos de presupuestos, acciones que hicimos. Ustedes saben que este año trabajamos mucho, recorrimos todo el país, dos veces todo el Paraguay, trabajando sobre un proceso de transformación educativa.
Sí, la verdad es que mucho volaste, porque casi siempre que te llamábamos te estaba por subir algún vuelo para ir a algún punto del país.
Sí, recorrimos todos los martes y todos los jueves alguna ciudad del interior. Sí. Primero, en el primer recorrido, en el primer semestre hicimos todas las capitales, y en el segundo recorrido hicimos ciudades alternativas en cada departamento. Dentro de eso quitamos unas 8 políticas y 29 líneas estratégicas, que es el marco el marco inicial, el primer acuerdo del Plan Nacional de Transformación Educativa. Y a partir de ahí vamos a comenzar con la hoja de ruta, que tiene que tener indicadores y prioridades.
Sí.
Y después de eso con el Plan Nacional de Transformación Educativa, que tiene que tener indicadores, claro. Cuando decimos nosotros queremos una educación bilingüe, una educación que le incluya a todos, estamos hablando, por ejemplo, de una mayor cobertura en primera infancia. Nosotros queremos que haya mayores jóvenes, mayor cantidad de niños dentro del sistema educativo. ¿Cuánto? Queremos una mayor cobertura de niños de 0 a 3 años, con espacios que estamos trabajando con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. ¿Cuánto? ¿En qué tiempo? ¿Quién va a ser responsable? Ese tiene que ser el Plan Nacional de Transformación Educativa, que tenga indicadores claros y que se convierta en una política de Estado que supere esa política de Estado de este gobierno, el próximo y el siguiente.
Ahora, esos planes que se plantean, ministro, yo entiendo que para hacer una transformación se necesitan unas planificaciones de laboratorio en principio para ir ejecutando. Pero hay unas cuestiones básicas. Primero te digo, presupuesto bajísimo. O sea, necesitas mucho más presupuesto para hacer algo que se plantee. No conozco yo en detalles, digamos, ese proceso, ese plan de transformación, pero cuando vos pasás, digamos, el departamento central, encontrás, por ejemplo, escuelas en estado calamitoso en muchos lugares, allá Paraguay profundo. ¿Cómo vas a resolver eso, ministro, para aplicar, digamos, un plan nomás de todo esa todo eso que estás que estás elaborando en un laboratorio? Ministro, encontrás una escuela que de repente va a ser chicos que van hacen aulas bajo el árbol, por ejemplo. O sea, te estoy exagerando, probablemente no es tanto así, pero lo que yo quiero plantear es que si cómo llevar adelante un proyecto allá en Paraguay profundo, donde no tenés todos los elementos, y no es culpa tuya, no es culpa de nadie, sino más que de un congreso que no te aprueba el presupuesto que vos necesitas. Pero ¿cómo haces para llevar adelante eso? ¿Cómo se cubre eso?
Primero, no estamos haciendo unas políticas frías dentro de un laboratorio, estamos haciendo viajando al interior. Dediqué todo el año a viajar los martes y jueves al interior y a trabajar en territorio. 600.000 paraguayos fueron parte activa de este proceso de construcción de ese primer acuerdo, de un primer documento que, después de sistematizar todas las reuniones que tuvimos, se plasma en 8 políticas y 29 líneas estratégicas. Entonces, hay un trabajo participativo en el cual la sociedad paraguaya, sobre todo los más interesados, los padres, los estudiantes, los actores del sistema educativo se involucraron y dijeron, esto necesitamos priorizar. Después vamos a la parte de financiamiento, es una de las políticas instrumentales. Lo más fácil siempre es ir y pedir más presupuesto. Entonces nos vamos, pedimos más presupuesto y entonces podemos hacer más cosas. Lo más lógico en un Paraguay que tiene tantas necesidades, no solo dentro del sistema educativo, sino también en otras áreas, es que seamos más eficientes con el uso de los fondos públicos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, una planificación que nos lleve a ser más eficientes. Te doy un ejemplo. Tenemos, sí, 8.600 escuelas públicas, de las cuales 3.600 son escuelas de menos de 50 estudiantes. Entonces estamos trabajando con el PNUD en un programa para desarrollar un modelo de transporte escolar público que nos lleve a que quizás en esas escuelitas que tienen 5 o 8 estudiantes, nosotros podamos pasar con un transporte escolar, buscar a esos niños y llevar a unas escuelas que no son como esas que describiste, que quizás las, sí, hay, sino que son escuelas que sí tienen un polideportivo, que sí tienen aulas, que sí tienen un teatro, que sí tienen almuerzo escolar, que sí tienen internet, que sí tienen una computadora.
¿Tienen contabilizados cuántos son los alumnos que están en estas pequeñas escuelas?
Sí. Tenemos todas las estadísticas en relación a esos estudiantes y con relación también a los estudiantes que están en zonas rurales y los que están en zonas urbanas. 60% de nuestras escuelas están en zonas rurales. Okay. Nosotros estamos tratando de reorganizar el sistema justamente mirando todas las estadísticas, ¿verdad? Y de ahí partimos para comenzar a armar un plan que sea lógico, no a según el criterio del presidente de la República o del ministro de Educación, sino según el criterio de la ciudadanía. Y ahí es que nos estamos juntando con todos los actores políticos, con todos los actores sociales, los actores del sistema educativo, para tratar de construir este plan y a partir del plan hacer los ajustes que sean
convenientes. De esos 8 puntos que estás mencionando, ministro, ¿cuál es tu prioridad? Lo que tenés que iniciar ya.
Bueno, lo que pasa es que cuando miramos los 8 puntos, primero, permitime destacar, cuando hablamos de 8 puntos, tenemos 4 que son políticas sustantivas, que tienen que ver con el qué hacemos dentro del aula. Y después tenemos 4 políticas, son instrumentales, que tienen que ver con el cómo logramos esto. Si nos vamos a las políticas sustantivas, tenemos primero los modelos educativos bilingües, que lo que busca dentro de esa lógica es la lógica de incluir a todos los actores. Hablábamos primero de lo que es, por ejemplo, primera infancia. Hablamos también de los ajustes curriculares que tienen que ver con un país en el cual la lengua madre en muchos casos es el guaraní y no el español. Si nos vamos después a otra política sustantiva, estamos hablando del desarrollo profesional del educador. El educador es el corazón del sistema, el docente, ese docente que necesita tener un acompañamiento no solamente para la formación inicial, sino para la formación en servicio, y necesita tener los incentivos adecuados. Después tenemos lo que es la parte de la apropiación de la ciencia y la tecnología dentro del sistema educativo. En un mundo cada vez más globalizado, nosotros queremos insertar a nuestros niños en la sociedad del conocimiento para que puedan competir de igual a igual con niños egresados de países de primer mundo. Nosotros necesitamos meter la innovación, la tecnología, la investigación dentro del sistema educativo. Y la última política sustantiva tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de educación técnica como un proceso de inserción laboral más efectiva, más rápida, como un proceso de mitigación de la deserción. Si nosotros logramos identificar las vocaciones territoriales y dentro de la educación media le damos una formación técnica de calidad a esos chicos de 15, 16, 17 años, seguramente la inserción laboral va a ser más efectiva.
Te quiero preguntar sobre la deserción. ¿Cuánta gente dejó de estudiar este año?
Sí, tenemos nosotros un índice de deserción que está un poco arriba del 4%, subió 0.4 puntos aproximadamente este año, de 1.500.000 de 1.500.000 estudiantes. Estamos hablando de buena cantidad de gente. Sin duda la pandemia hizo que mayor cantidad de gente, sobre todo en la educación media, una vez que encontró una alternativa de trabajo y necesitaba trabajar, le cueste muchísimo volver al sistema, y es ahí donde estamos buscando alternativas para tratar de atraer de vuelta a los chicos al sistema. Por un lado, estamos teniendo un mecanismo para primera infancia, pero que también tiene un sistema de maestras mochileras que van hasta las escuelas a tratar de identificar los chicos que no volvieron al sistema educativo, para tratar de traer los que estén de vuelta inscritos en el RUE. Y por otro lado, desde el punto de vista de la educación media, ya los chicos que están trabajando con más de 15 años, estamos buscando mecanismos que nos lleven a poder traerlos de vuelta al sistema, inclusive con una educación media abierta, con un sistema que les permita trabajar y seguir estudiando.
¿Cómo eso? ¿Cómo funciona eso en la práctica?
Funciona en la práctica con menos horas de clase, okay, y quizás con un sistema en el cual ellos pueden terminar el colegio sin tener que estar full en el colegio y que puedan mezclar el estudio y el trabajo.
Vos sabés que eso es muy bueno. Te adelantaste un tanto a la consulta que quería hacer. El chico probablemente ya no debería esperar que termine el noveno grado para hacer... No hablo ni siquiera de la universidad, hablo yo de Paraguay profundo, de repente para a la gente que no tiene esas posibilidades de trasladarse a una universidad, que tenga en su propia escuela, al terminar el noveno grado, que sepa utilizar la SADA. O sea, que salga ya un experto, no sé si experto es la palabra exacta.
Técnico.
Es un técnico que pueda hacer una huerta, que servirá para una huerta familiar. De manera que paralelamente a si quiere continuar sus estudios y ser un ingeniero agrónomo en algún momento, en ese sentido, que ya pueda llevar un poquito de plata a su casa o a sí mismo para pagar su... Es bueno hacer eso pero tenerlas, que no terminen otra vez como las escuelas vocacionales de acá, donde cada tanto las escuelas vocacionales nos llaman y dicen, no tenemos herramientas para trabajar. O sea, tenemos un torno que tiene 60 años y los tornos de hoy, apretá un botón y funciona solo y produce todo lo que vos necesitas. Y allá todavía tenés que hacer una manivela para que funcione. O sea, cosas como esas de repente, yo creo que podría, la buena parte de la inversión del ministerio en Paraguay Profundo, vas a evitar incluso que, probablemente, no sé, estoy soñando yo, que menos gente venga a engrosar los cordones de pobreza.
Fantástico. Sin duda, un bachillerato técnico agropecuario para escuelas rurales o para zonas, para muchas zonas, es lo más apropiado. Yo creo en eso. De hecho, desde
ni campesinos sin tierra va a tener así.
Sí, de hecho, desde mi trabajo en el sector privado, creo en el sector productivo. Hemos acompañado al sector productivo y formado gente para el sector productivo. Desde el punto de vista ya del Ministerio de Educación y Ciencia, cuando hablabas de la incorporación de tecnología dentro de la educación media, recordaba antes que vos menciones, por lo visto estamos bien conectados. Una visita a Santaní, en uno de los foros de transformación educativa, fuimos a un colegio técnico justamente, y encontramos en el colegio técnico que tuvieron que romper una pared en uno de los laboratorios. Y le dije, ¿por qué abrieron acá? Porque se notaba que la pared era nueva. Pues teníamos que meter el torno nuevo, que donó Itaipú. Y entonces después nos fuimos a recorrer el laboratorio, y realmente era una máquina fantástica en el medio de la sala del laboratorio, del taller, que era un torno súper moderno, sí. que bueno, todavía no estaba conectado porque había que traer la electricidad por la cantidad de energía que consumía el torno, había que traer una línea independiente para ese torno, que se montaban en no solamente en ese colegio, sino en varios colegios en el Paraguay con la donación de Itaipú. Y en la sala de al lado también tenían los tornos antiguos. Entonces le dije, ¿para qué guardaron esto? ¿O por qué siguen enseñando con esto? Me dijeron, sencillo, porque van a haber algunos chicos que van a salir de la escuela, del colegio, con una educación media, y van a ir a trabajar donde hay un torno moderno, y otros van a ir a trabajar donde todavía hay un torno antiguo, sí, y necesitan saber manejar los dos.
Ah, muy bien, muy bien. Hasta que esto vaya cambiando.
Hasta que seguramente todos los torneros del Paraguay tengan torno moderno, pero para que eso ocurra seguramente va a pasar un tiempo, ¿eh?
Juan Manuel Brunetti, ministro de Educación y Ciencias, está con nosotros. Una cuestión, después de la pausa te voy a preguntar un poco, ¿qué es lo que pasó con el entredicho este del guaraní? Hubo un reclamo de las sociedades de enseñanza del guaraní, la Ateneo y demás. Después de la pausa me explica qué es lo que pasó ahí, ¿verdad?
Después de la pausa, con mucho gusto.
Ministro, sobre la base de lo que te voy a plantear para poder seguir en esta conversación, porque en un momento dado quiero hablar sobre la digitalización, sobre la necesidad de llevar las computadoras a las aulas. Se intentó con el ministro anterior, no resultó, tomó determinaciones erróneas de repente, una cosa así, por eso te voy a contactar después. Organismos internacionales, ministro, hablaban varios, que hablaban que la cantidad, informes a 2020, vamos a ver 2021 cómo se plantea, que la importante cantidad de deserción escolar terminaba hablando de la calidad de la educación, entre otras cosas, como uno de los puntales de análisis. ¿Eso cuánto pudo haber cambiado? Bueno, tiene que ver mucho la presión de la pandemia, que aflojó un poco desde junio, julio de este año en adelante, cuando comenzaron a abrirse de nuevo otros lugares, las escuelas que volvieron a tener un poco más de vida. Pero ¿cuánto pudo haber cambiado? Hablaba que Paraguay tenía un nivel muy bajo a finales de diciembre de 2020. No quiero hablar de porcentaje, que es importante porque no los tengo a mano, pero yo recuerdo que había una serie de explicaciones, incluso científicas, del por qué Paraguay cayó tanto. Y no tanto por la pandemia, sino la pandemia lo que hizo fue desnudar lo que ya se venía, los riesgos que se venían atravesando en años anteriores, ministro. Por eso yo insisto siempre con el tema del presupuesto. Usted dice mejorar el gasto, me parece fantástico. Pero lamentablemente no estamos teniendo presidentes de la República desde 1989 hasta hoy que le den esa prioridad. Todo el mundo habla no del 7%, no del 8%, pero de inversión, pero no se da todavía eso, cuando debió haber uno dicho, cierro los ojos y que las Fuerzas Armadas queden sin presupuesto si es necesario, pero que se vaya a educación. Me hago cargo de lo que digo, pero más o menos es lo que plantea. Si puedo, me puedo decir, José, está muy exagerado, pero de cualquier manera, como para que se entienda, quiero plantear de esa manera. Háblame del presupuesto en principio, ministro. El que te asignó el Congreso para el próximo año, ¿qué te alcanza? ¿Hasta dónde llegarías?
Bueno, el presupuesto para el próximo año tiene un incremento, un leve incremento con relación al presupuesto este año. Todavía venimos saliendo de una situación económica complicada, eso lo sentimos todos. Todavía tenemos una pandemia que está ahí latente, no está resuelta la situación, así que todavía tenemos que cuidar el sistema sanitario. Sin embargo, el presupuesto del Ministerio de Educación se ha incrementado para el próximo año, principalmente para aumento docente, que ustedes saben, hemos tenido un proceso de mejoramiento del salario docente, lo cual es justo, es correcto y hemos apoyado. En la medida en que se podía, el aumento se dio para el próximo año. Nosotros hemos tenido entre el 2020 y el 2021 un incremento en la ejecución, o sea, un incremento en los recursos que efectivamente estuvieron disponibles para el sistema educativo. Realmente vemos incrementada la ejecución de 90 a 92% entre el 2020 y el 2021, y a partir de ahí vamos a ver cómo se ejecuta el año 2022, ¿verdad? Tuvimos un incremento en el presupuesto y esperemos que también haya incremento en la ejecución.
Pero ese incremento que se da no terminará seguro en gastos rígidos nomás, ministro, ¿verdad? O sea, en cuanto a la inversión, ¿cuánto podría, de todo lo que te dio, qué porcentaje te da para la inversión para llevar adelante ese proceso de transformación, que así como lo estabas planteando en principio, no te va a salir tan barato?
El incremento que tenemos es mayormente para gastos rígidos, pues es el aumento del sueldo de los docentes. Sin embargo, nosotros estamos invirtiendo también en incorporación de tecnología. Cuando asumimos el Ministerio de Educación dijimos que íbamos a trabajar por la transformación educativa, por la transformación digital y por un proceso de diálogo. Hemos conversado de manera permanente con los padres, con los estudiantes y con los sindicatos que tenemos dentro del ministerio, pero también hemos trabajado en el proceso de incorporación de tecnología. Te comentaba fuera de micrófono la conexión que estamos haciendo en todas las escuelas y que esperamos el próximo año poder llegar al 87% de todos los estudiantes que tengan una conexión buena con fibra óptica en sus escuelas.
¿Cómo se va a dar eso, ministro?
Esas conexiones se dan a partir de, por un lado, una inversión que está haciendo el MITIC también en las escuelas con fondos del FEI, y por otro lado con inversiones que está haciendo el MEC concretamente. Me cuesta pronunciar esta cifra, pero son aproximadamente 407 mil millones de guaraníes, un poco más de 60 millones de dólares que se están invirtiendo en conectividad para el sistema educativo. Esa inversión que se está haciendo desde el MEC, con fondos del FEI, va a llegar a 2.123 instituciones educativas en 17 departamentos. Eso también incluye capacitación a docentes dentro del proceso de conexión. Incluye un micro data center dentro de cada una de las escuelas que nos va a permitir, a pesar de que fluctúe la señal de internet, poder tener una copia del gestor de tareas y una copia de los datos, de los contenidos del Ministerio de Educación y Ciencias dentro de la escuela para que esté disponible para los estudiantes. ¿Cómo se van a conectar a esa señal o a esos datos? Se van a conectar a través de computadoras que estamos distribuyendo dentro del sistema. Es importante destacar que nosotros hemos distribuido computadoras en el país por más de 148 mil millones de guaraníes en lo que va de este año, y acabamos de adjudicar por más de 20 millones de dólares otro paquete de computadoras. Son 10 lotes que se adjudicaron a distintas empresas con el mejor precio histórico de compra de computadoras. Acabamos de firmar hace unos días esos contratos, y para nosotros es muy importante destacar no solamente que estamos comprando computadoras y que se está distribuyendo tecnología, sino que se está distribuyendo con buenos precios. Lo siguiente que es importante destacar es que también estamos tratando de priorizar a nuestros docentes. ¿Cómo podemos exigirle calidad al docente si el docente no tiene una computadora para llevar adelante su tarea? Si él no conoce la tecnología, ¿cómo puede enseñar uso de tecnología? Claro. Entonces nosotros hemos distribuido para más de 55.732 docentes este año computadoras. Seguimos distribuyendo. Entre ellos estamos tratando de llegar a, sobre todo a los docentes de las zonas más vulnerables. Hemos comenzado en Puerto Mosquito, Alto Paraguay, cerca de Puerto Casado. Hace unas 3 semanas la distribución de una computadora para cada docente del Chaco, y ahora hemos logrado la cobertura del 100% de los docentes.
Que no te pase lo que ocurrió tu antecesor, que entregó computadoras al norte en el Chaco y de repente no tenía internet. ¿Utilizan como almohada a los docentes?
No, no como almohada, porque la computadora, acordate que tiene memoria. Vos podés tener un pendrive y podés tener videos. Vos tenés información dentro de tu disco duro y podés compartir con tus estudiantes. Vos te podés ir a una plaza, te podés ir a la ciudad, conectar los datos y traerlos hasta una comunidad distante. Entonces, está bien que no haya tecnología y evidentemente una computadora conectada al internet es mucho más eficiente. Pero sin una computadora, sin los datos, sin un archivo que vos puedas guardar para el siguiente año, es muy difícil capitalizar conocimientos sin tener almacenado en un equipo.
Un paréntesis de todo, ministro, que vos viniste también de ese sector. ¿Por qué la señal en Paraguay es tan baja, tan mala de repente? ¿Por qué se nos cae internet a cada rato? ¿Cuál es el problema que tenemos? Fuera un poco de la cuestión educativa, pero vos como estuviste en ese sector, ¿qué es lo que pasa en Paraguay que no podemos tener señal óptima?
Yo no soy técnico en el área, pero estuve un par de semanas en mi TIC, como ustedes saben.
Sí.
Y dentro de mi TIC hay un proyecto que es el proyecto de Agenda Digital, que busca la soberanía tecnológica.
Sí.
¿Cómo llega la señal de internet hoy al Paraguay? Y llega a través de cables de fibra óptica que pasan por países vecinos que nos proveen en frontera señal. Nosotros buscamos dentro de MITIC con este gobierno poder tener una soberanía tecnológica y poder tener un cable de fibra óptica propio del Paraguay que logre conectarse con las fibras ópticas submarinas y que Paraguay pueda comprar con los grandes mayoristas en esas conexiones internet con buena velocidad, con buenos costos y seguramente con mayor estabilidad. Ese es uno de los proyectos dentro de Agenda Digital y creo que es un proyecto emblemático y muy importante.
O sea, los países vecinos, entonces, si quieren, te cierran la canilla.
Y esa es la realidad. Y la otra opción es comprar con tecnología satelital, que hoy por hoy, por lo menos, no es la que se utiliza. Creo que se está avanzando en algún proyecto con algunos desarrolladores para tener una buena conectividad a nivel satelital, pero eso todavía hoy no está habilitado en Paraguay, ni en la Argentina, ni en Brasil.
Mirando el año lectivo 2022, ¿cómo se viene el tema de los kits escolares?
Muy buena pregunta. Nosotros, los kits escolares quizás es una de las políticas compensatorias más importantes que tiene el Ministerio y creo que es una referencia a nivel internacional. Nosotros distribuimos 1.400.000 kits de útiles escolares entre todos los estudiantes en el Paraguay. Llegamos a todas las escuelas públicas, llegamos a las escuelas privadas subvencionadas. Nosotros en este momento tenemos a todo nuestro equipo trabajando en los depósitos, armando los kits con las empresas que fueron contratadas y esperamos dentro de este mes de diciembre estar comenzando la distribución de kits de útiles escolares para todo el país,
incluido
el Chaco.
¿Qué tiene el kit escolar para el 2022, ministro?
Los kits de útiles escolares tiene lo que tradicionalmente tenía, cuadernos, lápices, en algunos casos calculadora científica, y desde este año estamos distribuyendo un trabajo que hicimos con OMAPA, unos cuadernillos para matemática, para que así como también en los colegios privados se entrega un cuadernillo con los ejercicios, nosotros vamos a entregar al sistema público y con UNICEF estamos trabajando para lo que es lengua.
¿Eso es para la clase o es tipo un refuerzo que se hace, ese cuadernillo de matemática?
Yo creo que es para acompañar el proceso educativo. Sí. El docente va a definir si lo utiliza en clases, si lo utiliza como tarea. Es un proceso de capacitación que se va a dar con los docentes a partir de seguramente ya la segunda quincena de enero o la primera semana de febrero.
Esos cuadernillos, no hay, por lo menos presupuestariamente, no te da la posibilidad de cargar en ese kit otros textos, castellano.
Sí, matemática y castellano van a ir desde este año. Conseguimos financiación, estamos imprimiendo y desde este año va a ir. 1.385.544 kits de útiles escolares se repartieron este año. Encontré el dato exacto.
¿Se le hace leer literatura a los alumnos en la secundaria, en las escuelas públicas del Paraguay? Y si son así, ¿qué leen?
Permitime contarte que aparte de la incorporación de tecnología en hierros, dicen los técnicos, ¿verdad? En conexión a internet y en equipos, hemos adjudicado hace una semana y poco una plataforma tecnológica con contenidos digitales. Ustedes saben que durante los últimos años muchos de nuestros niños y jóvenes estudiaban a través de WhatsApp. El docente le enviaba una tarea a través de WhatsApp, quitaba una foto, un ejercicio, En algunos casos el docente imprimía su bolsillo unas hojas, hacía la tarea, volvían a enviar o enviaban una foto de la tarea. Así se estudió en el Paraguay en el sector público los últimos 2 años. ¿Cómo se estudió en el sector privado? Tenía una computadora o un celular con un usuario y una contraseña. Si el chico era de primer grado, se logueaba a la plataforma y esa plataforma le abría todas las materias de su grado. Y si tocaba matemática, le abría todos los contenidos curados en base a los contenidos autorizados por el MEC. Le habilitaba todas las clases. Y si tocaba la primera clase, le habilitaba un material de lectura para castellano, para guaraní, para matemática. Después le habilitaba un video o un material audiovisual que le explicaba la clase. Y finalmente le habilitaba un ejercicio que tenía corrección en línea. Que si se equivocaba, le explicaba por qué se equivocó. Y si hacía bien, al final del ejercicio se ponía carita feliz y le puntuaba. Entonces, así estudió el 6% de la población paraguaya que está en el sector privado. Nosotros teníamos 24 mil millones de guaraníes disponibles en el FEI. Dentro de los fondos del FEI hicimos una licitación. No es que trajimos de California a Silicon Valley. Le dijimos a la gente que estaba desarrollando ese sistema en Paraguay, curado, ordenado con los contenidos del MEC, en base a la estructura del Ministerio de Educación y Ciencia, necesitamos esa plataforma para todos los chicos también del sector público. Y le dijimos, esta es la plata que tenemos. Y queremos no un acceso por un tiempo limitado, queremos esos contenidos de manera perenne, que ustedes le entreguen esos contenidos que ya hicieron al Ministerio para favorecer a los jóvenes en el Paraguay. Y cerramos la licitación. Y ellos vinieron, y a pesar de que en algún momento nos dijo no es suficiente, es poco, podemos darle, pero por un tiempo, al final esta gente, creo que poniéndose la albirroja, entregaron todos los contenidos curados, ordenados al Ministerio de Educación y Ciencia, y esa plataforma tecnológica desde marzo del próximo año, si Dios permite, va a estar disponible para todos los paraguayos.
Porque para continuar nomás con eso, ¿sabes por qué te pregunto? Porque a ver, vos te vas a otro país y te vas, subiste al subte de Londres. Subiste al subte en la ciudad de Nueva York. La gente lee. Habrás visto. La gente está con su libro. La gente, si no está con su libro, está con su tablet donde está leyendo.
Con un diario en la mano.
La gente lee el diario. La gente... Acá no se da lo mismo. Y vos sabes que nosotros como periodistas sabemos que el que lee sabe escribir. Y el que lee sabe hablar. La lectura es el ejercicio del cerebro. Así como hay gente que se ejercita todos los días, ejercita el cuerpo, para ejercitar la mente hay que leer. Es así de sencillo. Y vos sabés que recuerdo cuando yo estaba en la secundaria, tuvimos dos profesores de literatura. Uno nos dio un enfoque de, vamos a leer Yo el Supremo. No funcionó. Después fuimos con otro que nos hizo leer cosas más sencillas. Y fue gradual. Y fuimos de lo básico, una especie de Harry Potter, hasta García Márquez. Y así. No existe el hábito de la lectura en Paraguay. Me parece que eso es algo que se tiene que fomentar desde los colegios, desde las escuelas. No sé si de las casas también se tendrá que
hacer, padres obviamente.
Pero es algo heredado también. Claro. Eso es lo que pasa. Y eso no existe acá, ministro. El hábito de la lectura. Somos uno de los países que tiene el menor promedio de libros leídos por año. Me parece que es menos del 0, no sé, una cifra horrorosa.
¿Vos crees que en esa escuelita rural, esa escuelita a la cual te hablaba al comienzo, que quizás todavía tiene una letrina, tienen libro, tienen el recurso para poder dar lectura? 9.521 instituciones educativas, a partir de los contenidos digitales que te mencioné, desde marzo van a poder agarrar el celular de papá, descargar un material de lectura y poder comenzar a leer. Entonces, si el chico tiene una tablet, va a poder comenzar a leer. Si puede comprar un libro, va a comprar un libro. 9.521 instituciones. Si yo tengo que mandar todos los libros para todos los grados, quizás vamos a tardar mucho tiempo y seguir sentados esperando el presupuesto.
Sí.
Desde marzo del próximo año los chicos van a tener material de lectura.
Bueno,
van a
poder pequeñas bibliotecas, ministro.
Sí, sí.
Pequeñas bibliotecas. O sea, Luis Verón se pasa el año haciendo fundando pequeñas bibliotecas en escuelas lejanas, el historiador. Ahora, me estaba leyendo ayer un artículo suyo, decía que gracias a Jesús Rey Nestosa, que le va a regalar la segunda parte de toda su biblioteca para distribuir a colegios, pero la condición, la única condición era que sea al interior, que no sea en Asunción, porque en Asunción tiene más capacidad de hacerse una biblioteca los colegios públicos, y vale al interior. Y me parece fantástico, o sea, lugares, cosas como esas, de repente, gente que te pueda colaborar. No vas a vivir la colaboración, pero por lo menos pequeñas bibliotecas que te permitan apreciar el libro. También ya, aburrido ya leer a través de un celular también. O sea, no quiero hacerle correr a ningún niño para leer a través del celular, que hasta puede ser un poco más barato. Pero agarrar un libro, abrirlo y oler la tinta o el papel también es lindo.
Me encanta. Y estamos comprando libros. Hace 3 semanas participó un sábado en Caraguatay en la inauguración de una biblioteca, un proyecto similar al que me decís. El doctor Enrique Riera y su familia han donado toda la biblioteca de sus padres, que eran de la zona, una escuela donde enseñaba a su madre, y montaba una hermosa biblioteca en una escuelita en Caraguatay. Hay muchísimas iniciativas de ese tipo. Nosotros estamos incentivando, estamos comprando libros, vamos a seguir fortaleciendo la biblioteca. Mientras tanto, vamos a pegar un salto muy rápido, acortando la brecha digital con contenido digital.
Quiero cambiarte un poco de este tema. Hace unos días hubo un comunicado de unos padres, el famoso ideología de género. ¿Podrías aclarar cuál es la situación, cuál es la política del gobierno a través de tu ministerio en ese sentido? Porque hay preocupación, algunos decían, ¿por qué a los niños a temprana edad? Yo tengo una opinión muy particular en eso, pero quiero escucharte primero a vos, ministro. ¿Cuál es el plan? ¿Qué significa para la escuela introducir eso, si es que está metido en tu proyecto?
Creo que el primer conflicto que tuve como ministro de Educación y Ciencia fue cuando yo dije en el Palacio que este es un gobierno que defiende la vida y defiende la familia y lo va a seguir haciendo. Y esa convicción sigue firme y esa es una indicación clara del presidente de la República, por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de inclusión dentro del Plan Nacional de Transformación Educativa, también mencioné en varias ocasiones, la semana pasada estuve en la Federación Juntos por la Inclusión, en el lanzamiento de la federación, que son padres de chicos con capacidades diferentes que piden que el sistema educativo sea un sistema educativo, y yo fui al acto, acompañé el proyecto y les dije, este es el tipo de inclusión que quiere el Paraguay y que va a apoyar este gobierno. Y también la semana pasada estuve en la firma de un acuerdo con la gente que organiza la parte de Olimpiadas Especiales, también chicos con capacidades intelectuales diferentes, y también dije en ese acto, este es el tipo de inclusión que quiere el Paraguay y que va a apoyar a este gobierno.
Eso está así muy claro.
La línea es súper clara. No queremos ningún hijo de paraguayo que quede fuera del sistema educativo y estamos trabajando para eso en términos de inclusión.
Creo que tenés actividad en un momento más, ministro, pero no quiero dejar pasar esto. ¿Qué pasó con el guaraní? ¿Cómo se dio ese? Dije yo, no puede ser. Dije yo, no, le decía a los que cuestionaban, decía, ¿cómo digo? Si hasta la Constitución le obliga al ministro, el ministro no se va a olvidar de ese tipo de cuestiones de una enseñanza bilingüe. Decía hace un instante también incluía la enseñanza bilingüe. O sea, ¿qué pasó? Entonces, ¿alguien no entendió nada? ¿Algo no entendió? ¿Algo? ¿Dijiste algo? ¿Se te filtró algo? ¿Alguien de tu equipo de trabajo salió y dijo, no, al ministro no le gusta el guaraní? O sea, ¿qué es lo que pasó?
Yo creo que la comunicación nunca es sencilla. Y por eso es importante aprovechar estos espacios con ustedes. Y yo les agradezco siempre mucho la posibilidad de estar acá y poder aclarar cualquier tipo de situaciones. Sobre todo aclarar que no existe ningún tipo de mala predisposición, y eso está explícito en el documento de transformación educativa. La política sustantiva número 1 dice concretamente modelos educativos bilingües para las diversas comunidades de aprendizaje. El guaraní está incluido en el programa y nunca se pensó en modificar.
Pero si el logotipo del ministerio está en guaraní.
La duda que existe es porque la semana pasada se firmó con el gobierno uruguayo la donación de un programa con la Fundación Ceibal que va a permitir a los chicos, dentro del proyecto de jornada escolar extendida, poder dar clases de inglés 3 días a la semana. Y eso es fantástico. Yo creo que no puede haber un padre que levante la mano y diga, yo no quiero que a mi hijo se le enseñe inglés. Quisiera encontrar un padre que me diga eso y que me justifique por qué. Ahora, eso no significa que vamos a quitar clases de guaraní para dar clases de inglés. Estamos hablando que eso es dentro de las horas adicionales que va a haber dentro del programa de jornada escolar extendida, que son 300 escuelas que van a comenzar a funcionar el próximo año como un modelo educativo. Entonces, eso hay que aclarar muy bien. No existe absolutamente nada con relación a disminuir la cantidad de horas de clase de guaraní. Lo que estamos hablando es de una jornada escolar extendida en la cual queremos enseñar arte, queremos enseñar deporte y queremos enseñar idioma también. Y eso vamos a fortalecer de manera decidida.
O sea que ya te tenés que ir, pero la próxima vez que te tengamos acá, te voy a comprometer ya al aire, vamos a hablar de por qué no se aprende guaraní en los colegios.
Con mucho gusto. Tuvimos una reunión con la gente de la Comisión Nacional de Bilingüismo, justamente hablando de ese tema, y es parte seguramente del ajuste curricular que tenemos que hacer. La verdad que muy contento por estar acá. Me quedaría toda la mañana si no me presionan afuera.
Hay escuelas donde dan clases totalmente en guaraní, ministro.
Sí, claro.
¿Verdad?
Claro, sí, ¿verdad? Claro. Imagínate esas escuelas en las zonas rurales donde los chicos hablan guaraní y el docente también. Claro. Es por eso que hay que hacer esta adaptación curricular. Y esa adaptación curricular trae preocupación porque hay mucha gente que desconfía que esa adaptación curricular va a implicar incorporar cuestiones que no tienen nada que ver con la cultura de los paraguayos dentro del sistema educativo. Y esa no es la intención ni del presidente de la República ni del ministro, y eso no es lo que va a ocurrir.
Ahora sí, un título. ¿Con qué arrancás el 21 de febrero con esos temas que tenés acá? ¿Con qué comenzás?
Clases presenciales con incorporación de tecnología y un modelo de educación de calidad a partir de escuelas con jornada escolar extendida.
¿Qué pasa si el Omicron te dice no?
Ojalá no pase.
Gracias, ministro.
Gracias, ministro.
Muchas gracias a ustedes.